Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 650 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
650. Tremendo.
Un gran número
sí.
De programa. Pero haremos un programa como es habitual. No tanto porque, bueno, porque la entrevista central, que ahora nomás la comentamos, una tuvo ese.
Pues cuestión, pero habla cosas de. Eso, sí.
Acá lo tienen, acá lo tienen. ¿Cómo estás, César?
Bien, aquí estamos ya en una calurosa Buenos Aires, donde ya se atisba este verano que nos va a cocinar. Pero bien, aquí andamos.
Y nos va a matar
la lucha. Por eso, Magnus, ¿cómo anda Montevideo?
También dicen que caluroso, yo no salí hoy, pero está lindo, y se veía lindo, y en la calle, la gente que viene a la calle me dijo que sí. Bueno, nosotros grabamos ayer la noroteca, así que la noroteca probablemente la vean publicada antes que este programa, porque recién es martes para nosotros. También les quiero contar un poquito sobre cómo estuvo el Sonora, nivel de podcast.
Sí.
Bueno, es la tercera edición de Sonora organizada por la gente de Uycast. Esta vez fue en el Centro Cultural de España. El viernes fue el festival propiamente dicho, con las presentaciones de diferentes podcasts, entre ellos Perdidos, charlas y otras cosas, la entrega del premio Sonora Aural, que en esta ocasión lo ganó Gastropolítica, que ustedes saben que es un podcast que me gusta mucho, merecidísimo para Maxi el premio, y al día siguiente se llevó a cabo, el sábado, el Sonora Creativo, que son talleres, charlas. Este año hubo clubes de escucha donde podías escuchar un episodio del podcast y discutirlo con el responsable, como por ejemplo con Isabel Cadenas Cañón, española del podcast De Eso No Se Habla, y Focus Groups Podcasteros, en donde podías escuchar el primer episodio de un podcast o el piloto, que no salió todavía, y dar feedback y eso. Además, este año el Sonora Creativa, aparte de tener muchas más actividades, en el pasado fueron dos nada más, este año fue gratis. El año pasado había que pagar, a mí me invitó la gente de Uycast el año pasado, pero este año era completamente gratis, gracias al apoyo del Centro Cultural de España y otros sponsors. Yo estuve en el Focus Group de un podcast que se llama El Peor Cuento de Quiroga. No sabía de qué iba, es de un grupo de uruguayos, entre los que está Camila Civils y Julián, que ahora se me escapa el apellido, pero fue compañero mío de facultad, y otro muchacho también que está en el tiempo de ellos. Es un podcast sobre la historia de Quiroga y su obra, pero tiene como marco ambientador alrededor una historia de que encuentran grabaciones de audio de una película que se intentó hacer sobre Quiroga en la selva. Es falso, es ficción esa parte.
Claro.
Pero el co-guionista y co-narrador es Roberto Suárez, un actor uruguayo que en la ficción participó de la película. La verdad, me gustó mucho lo que hicieron. Les di algo de feedback. Otra gente que estaba ahí, tanto profesionales del podcast, más al lado que uno, como público, le dio feedback también. Y están buscando fondos para. Y después, bueno, en el Sonora Creativa, en Sonora Central, en el festival, me presenté haciendo un breve episodio de historias de historietas sobre Francisco Laurenzo Pons, un dibujante uruguayo, entre otras cosas, del semanario Marcha y tan de comunista, estuvo preso en la dictadura y que, entre otros artistas de Estados Unidos y de una parte del mundo, Jerry Robinson, el dibujante o creador del Joker, luchó para tratar de liberarlo. No lo liberaron, spoiler, pero ayudaron un poco a sus condiciones. Y la verdad que fue una historia que yo conocí hace un tiempo e investigué más para tener más datos. Salió muy bien. A la gente le gustó mucho, gente que ni me conocía, le gustó mucho. Les agradezco a todos los que hablaron después de la presentación. Y si quieren, pueden ir al canal de Sonora y ver el episodio, escucharlo y ver las imágenes. Después yo voy a grabar alguna versión con menos constricciones temporales y más tranquilo y con mejor audio y todo, que en vivo, igual salió re bien. Así que le agradezco a Bruno, a Alan, Anita, Nico y Juan de la organización. Y le agradezco, por supuesto, a Cintia, a mi esposa, con todo el proceso de nervios que tenía yo antes. A Sole y Diego, que estuvieron ahí haciendo hinchada, Seba también. Diego fue uno de los jurados del premio. Y bueno, a toda la gente con la que hablé los dos días del festival. Está buenísimo que esto se haga acá.
Salado.
Exactamente. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidoscenter pueden encontrar las mejores formas de vernos y escucharnos en nuestras redes sociales. Y también pueden dejarnos mensajes en nuestros diferentes puntos de escucha, además. Por ejemplo, en Spotify, ¿no?
Tal cual. Y Juan Pablo Paredes, en el programa 646, el último de. El último, ¿no? De Avisos Mortíferos. En Spotify dice: tengo un montón de revistas Bruce Lee y Dojo que están llenas de estos avisos.
Seguro, seguro. Pero bueno, en esas revistas es la más esperable.
Claro.
Está lindo. Y The Wild en los cómics, ¿sabes? Pero esas tienen un montón de chantas también.
Tal cual.
Imperial Escucho avisa en el 649, nuestro último episodio publicado antes de este. En Busca y en la entrevista con Álvaro Aparicio, que estuvo buenísima. Un episodio que lo tiene todo: novela de horror, videojuegos, música, sectas, política internacional, comunicación y pod. Estaba como para tenerlo hablando dos horas más, Álvaro. La verdad que sí. Me pone a escuchar el cometa y cantaba así, claro, los puedo caer.
Tal cual. Igual ya eventualmente lo vamos a traer de nuevo y lo vamos a dejar hablar más tiempo.
Sabido. Sí, le tengo que nos vamos.
Sí, tal cual. Tal cual.
Aprovecho también para pasar avisos parroquiales, porque bueno, sigue el Tucul Cats Tour, el tour del nuevo libro de Memoria del Plata. Estuve el otro día, el lunes 24, vía mensaje de audio, porque no tenían cómo recibir invitados, en Tu Costado Friki, que es un programa de streaming acá en Uruguay. Muchas gracias por la entrevista. El primero, está todo en la página de Gas Comics, y lo buscan por ahí también, el mío de Magnus. Lo compartimos en Perdidos también. El primero de diciembre estoy en Mirá Montevideo. Atención, ya estuve con el podcast con Juan Pablo Paredes, justo donde se acaba de dejar mensaje, que es parte del cómic. Esa misma noche estoy en Gotícula sobre el Mic, un streaming donde he estado antes también. El 2, Juan Pablo y yo presentamos el libro en la Feria de Ideas Más del Parque Rodón, donde van a encontrar el stand de Ouch en venta el libro. El 5 lo presento en Buenos Aires, en Acataca, en Santa Fe, del 1, en la Callao.
Y que si están en Buenos Aires, vengan.
Sí, y van a poder conseguir el libro después. Va a haber anuncios de cada una de estas cosas en su momento también por las redes. El 8 del 12 con Juan Pablo estamos en el streaming de TV Ciudad, en un programa que se llama Así las Cosas. Y el 12 del 12 a las 7 de la tarde en Mercadito Breca, una librería y tienda en Senta. En la calle San Salvador 1981, ahí cerca de la Facultad Información y Comunicaciones, vamos a estar con Juan Pablo presentando el libro y va a estar Pello Barrios, la inspiración de Z de Cerro de Caucho Guantamas, tocando un par de temas de Johnny Cash.
Esa grande el Pello.
Que le pregunté si tocaba Give My Love to Rose y me dijo, la verdad, la tendría que leer, pero la cantamos juntos, yo no, Pello. Yo no quiero organizar a la gente cantando yo. Y bueno, en la feria de ideas más que van a encontrar después a partir de algún momento en Mercadito Neca y en Buenos Aires, en Acataca, no va a estar en librerías en general este libro, lo van a encontrar más adelante en cualquier evento donde participe Auch, en Uruguay y otra parte de Montevideo, y en Ideas Más durante el mes de diciembre hasta el 24 al mediodía, todos los días es de tarde de 7 a 11, fin de semana se extiende un poquito más, y el 24 es hasta el mediodía, hasta la 1. Algunos días me pueden encontrar a mí atendiendo el tango o guapa, ¿no? Si quieren llevar solo con una firma. Bueno, vamos a contarles lo que tenemos hoy y pasar inmediatamente a la entrevista. Recibimos a un amigo de la casa, un miembro de la familia, que es Eric, el hijo de Andreo, que ha estado un montón de veces para acá por el podcast. Hace rato que no, pero va a estar hoy. Y a Amber, que son dos miembros de una organización, de un grupo de Warhammer acá en Uruguay, por miniaturas, que se llama Circuito D4. Ellos organizan torneos online y presenciales. Tienen pensado también organizar jornadas para ayudar a enseñar a pintar a la gente, miniaturas y otras cosas. Y además, Amber estuvo representando a Uruguay en el Mundial de Warhammer en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Entonces nos cuenta sobre toda esa experiencia. Hablamos un poquito sobre cómo funciona el Warhammer, que es algo que acá no hablamos tanto, pero no en profundidad, sino más bien de la comunidad y del evento. Y yo elegí un poquito de música de una banda ya disuelta británica que se llama Bolt Thrower, de death metal, que hacían temas, entre otras cosas, inspirados en Warhammer y Warhammer 40K, y de un disco de ellos, creo del 90, que se llama War Master. El tema también se llama War Master, y bueno.
Tipo, Bolt Thrower es específicamente es un arma de Warhammer, de Warhammer 40K.
Sí, es un tipo de arma real también, existe, ¿no? Digo, pero también tiene un tipo de arma que tiene unos proyectiles ahí medio heavy. Sí. Y entonces ellos han usado arte de Warhammer en los discos inspirados.
Perdidos en el éter.
¿Qué pasó, maestro?
La calle Durazno.
Destructive planets. Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Como les decíamos, recibimos en primer lugar a una persona que es parte de la casa, porque ustedes escuchan su voz cuando invoca a la gente a quemar las maestras y destruir las escuelas,
por
ejemplo. Pero con más juventud, igual tiene mucha. Es Eric, ¿cómo estás, Eric?
Bueno, ando bien, por suerte. Estoy contento de estar de nuevo.
Cuando quieras, sabes que es tu casa. Y recibimos también a Ander, que viene de representar a Uruguay en el Mundial de Warhammer con música de Warhammer Ross de fondo. ¿Cómo estás, Ander?
Hola, ¿todo bien? Sí, la verdad que sonaba cuando juego Uruguay. Constantemente.
Claro, sí. Param, papam. Bueno, yo brevemente le voy a explicar a alguna gente. Acá no hablamos mucho de Warhammer, de juego de miniaturas. Como mucho hablamos del X-Wing Miniatures, que es un juego de miniaturas bastante más sencillo que lo que pueden ser otros. Warhammer es como el top of brand, es el Dungeons and Dragons de los juegos de miniaturas modernos, en el sentido de que es el más conocido, pero nos habrán oído alguna vez hablar de los Wargames cuando hablamos de la historia de los juegos de rol y de cómo los juegos de rol evolucionan de juegos de estrategia que tienen siglos, con soldaditos y cañones y después tanques y otras cosas en miniatura. Originalmente surgen para emular guerras reales, guerras napoleónicas, luego la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y luego juegos de fantasía, los Señor de los Anillos, y eventualmente cosas de ciencia ficción como Warhammer 40.000 de Games Workshop británico.
Te interrumpo un segundo. Es gracioso que también pasa de que en el caso de Warhammer es como el animal que volvió del océano, porque evolucionó los Wargames, evolucionaron de los a convertirse en juegos de rol, y Warhammer evolucionó del juego de rol a convertirse en Wargame, porque eran reglas que se hicieron para vender miniaturas, para usarlas, o las miniaturas usadas para rol.
Sí, hay muchas cruzas, la verdad. Y decía, en un juego de miniaturas, un wargame, un juego de guerra, cada jugador tiene una serie de miniaturas que representan unidades militares, sea un batallón de soldados, un tanque, etcétera, etcétera, caballería, en el caso de Warhammer, señores con armaduras gigantes y espadas de motosierra, orcos con armas hechas con chatarra, pero que funcionan porque ellos creen mucho que funcionan, etcétera, y se juega. En lo más básico se juega a cagarse a tiros, pero por lo general se juega a misiones con determinadas condiciones de victoria, como capturar una zona, destruir ciertas unidades. Muchas veces, fíjame si me equivoco, es asimétrico. Un bando tiene un objetivo y otro bando tiene otro, ¿verdad?
Sí, de hecho, el juego, digamos, tiene como muchas aristas. Existe el balance asimétrico desde el punto de vista de las facciones, tenés miniaturas obviamente distintas de un ejército y de otro, que es lo que hace que también sea tan diverso el juego a la hora de presenciarlo o de interactuar con tus rivales. Y también existe lo que son las misiones tácticas, que se van sacando al azar. Entonces, en un momento un ejército tiene unas misiones y en el otro turno, por ejemplo, el rival tiene otras misiones que no tienen por qué ser las mismas con las que está jugando.
Claro.
El otro jugador.
Para ponerlo en un término muy, muy sencillo, una abstracción completa de un wargame puede ser el war, ¿no? Muy sencillo, con muy pocas reglas, muy pocas variables, pero donde un jugador tiene un objetivo que es conquistar Europa y África, y otro jugador tiene destruir el ejército amarillo. Y bolazo. Pero hay una gran cantidad de variables y de modalidades de juego distintos para torneo, entre amigos, etcétera, tantos puntos, tantas unidades. Y Warhammer es, sin entrar profundamente al lore, que yo tampoco lo conozco muy bien, pero otro día podemos hacer un programa para hablar un poco de eso. Warhammer 40.000 lo que presenta es un universo futurista, miles y miles de años en el futuro, donde un imperio humano expandido por las estrellas son básicamente una manga de hijos de puta, xenofóbicos, racistas. De hecho, el juego en su raíz es una reacción al fascismo del gobierno británico de ciertas épocas, si no me equivoco, el castillismo y otras. ¿O están equivocando con la historia?
No, es bastante bien.
Es por ahí, ¿no?
Es por ahí.
Después hay gente que lo toma para otro lado y se agarra el chiste en serio.
Como siempre.
Pero no, como siempre. Pero Eric y Anderson son parte de una agrupación acá en Uruguay que se llama El Circuito Deforme. Cuéntenme un poquito de qué va el circuito.
¿Qué se arrancará vos, Ander?
Como quieras. Si querés le doy un poco. Sí. El Circuito Deforme es básicamente un conjunto de aficionados de Warhammer que queríamos juntarnos a jugar partidas. Primero que nada, de una manera virtual, porque cuando se originó el grupo como tal, yo estaba viviendo en Maldonado y todos mis amigos que jugaban estaban en Montevideo. Y un poco quería acortar las distancias, ¿no? Entonces empezamos a utilizar el programa Tabletop Simulator, que te deja jugar juegos de mesa, que tiene unos mods para jugar Warhammer. Y de esa forma me mantenía en contacto con el hobby que tanto me gustaba, me mantenía en contacto con mis amigos. Y de cierta forma también hice que otras personas se fueran integrando también al hobby. O gente que normalmente no jugaba unos con otros porque no eran tan conocidos. Y bueno, acercar esos vínculos no humanos dentro de lo que es el hobby. Después pasaron cosas y decidimos que era un buen momento de tratar capaz que hacer algo presencial. Y si empezamos a hacer torneos, y la comunidad se consolidó mucho más.
Claro.
Últimamente tenemos gente jugando Warhammer de varios lugares del mundo, especialmente de Latinoamérica. Gente de Argentina, ahora tenemos un compañero mexicano también que participó en el Mundial, que ahora está jugando en la Liga.
El compañero vino de México.
El gordo de la Colombia. Pero bueno, en definitiva sí, tenemos un montón de gente de varios lugares que muy aficionados a Warhammer y que quieren jugar, compartimos online partidas, nos juntamos a jugar también cuando hacemos eventos presenciales o en la casa de alguno o en alguna tienda, por ejemplo. Y tratamos de acercarle el hobby también a otra gente que por H o por B le resulta intimidante también, porque claro, es muy difícil de saber por dónde arrancar si no tenemos idea.
Claro. Este tipo de juegos tiene algo que es tiene un componente muy social. Si bien es jugar, no es solo jugar, es juntarse, es a entenderse, mantener un contrato en las reglas, porque vos no siempre sabes las reglas del otro. Pero sí tenés que confiar y sí sabes que si vos no haces la cosa correctamente, los demás al final se van a entender. Entonces generas un ambiente y la idea también de la liga es a ver que haya un ambiente donde sea buena calidad humana, la gente pueda acercarse, pueda aprender y pueda hacer esto que es. Tiene diferentes puntas, tiene la parte del juego que está de más, son personas adultas como somos, y sin embargo te podemos compartir lo lúdico. También está bueno el hecho de que, por ejemplo, yo juego, me encanta jugar, pero lo que más hago es, no sé, pintar, hacer la parte artística, porque primero no soy muy competitivo, me gusta gritar como orco y hacer chistes, pero tiene esas puntas de que uno se puede mostrar, inmiscuir con esta comunidad y estar en contacto también todas las semanas, porque hay no solo es cuando podés, sino también es una liga. Entonces, no es como no lo dejas para atrás, porque hasta hay una liga, tendría que jugar en esto, ¿no? o hay un evento, puedo todo estar y encontrarme. Y es como un tiempo para que la gente se mantenga contacto entre ellos.
Claro que sí. Ahora después hablamos un poquito más de las actividades que no solo involucran el juego mismo, sino todo lo que tiene alrededor, porque lo que yo no dije es que los juegos de miniaturas tienen un gran componente de la miniatura viene en un gris así horrible, yo la pinto, ya sea siguiendo exacto, yo no, porque la dejé horrible, el jugador la pinta ya sea siguiendo exactamente el patrón que tiene esta unidad de Space Marines, o yo hago mi propio patrón porque me place, etcétera, etcétera. Yo soy un inútil y juego X-Wing Miniatures que ya vienen pintadas, pero igual hay gente que las customiza. Y ni ahora hablemos, de vuelta, la vamos a hablar después, pero ni ahora hablemos que se pueden imprimir miniaturas justo ahora con las impresoras 3D, que antes tenías que agarrar una, hacer un kit bashing, o sea, mezclar cosas de diferentes miniaturas, o meterle cosas con pastilla fría. Y... otra cosa importante de lo que hablaban ustedes de una liga es que esto tiene un componente de juego organizado. No es juntarse a jugar, no solo es, puede ser, ¿no? No es solo juntarse a jugar con tu amigo, sino que entre todos, mayor o menor medida de relación, armar una liga con un campeonato, con islas, con rondas, etcétera, similar a lo que pasa con el Magic, similar a lo que pasa con una liga de deportes, que además tiene, si uno decide participar, y acá obviamente pasó porque Andan fue al Mundial, tiene una organización global. Hay una organización que tiene nexos con la empresa que edita el juego, que se dedica a marcar como su torneo, a llevar los puntajes, todo lo demás. ¿Cuándo arranca, saben ustedes, el juego organizado de Warhammer acá en Uruguay?
Organizado en realidad hace no mucho. O sea, si bien se jugaba y se hacían torneos, lo que no estaba era la sanción de ITC, que es... la organización que se encarga de...
La FIFA.
Ahí va, digamos que sería eso, sí. Es mucho más desconstructurado y...
Sin rojo clavo.
Sí. Básicamente es una manera en la que se le habilita un ranking mundial y que se puede gestionar este tipo de eventos. No fue hace mucho, de hecho fue el año pasado, si no me equivoco, que se empezaron a utilizar los tokens de ITC. Para algunos eventos. Y bueno, y así fue que, por lo menos en Uruguay, ¿no? En otros lugares ya se habían habilitado, digo, no es nada del otro mundo. En Uruguay específicamente tendría que haber sido el año pasado.
Sí, por un tema de masividad siempre pasa. Yo me acuerdo que participé en el primer torneo que se hizo acá, no oficial, de X-Wing Miniatures, y vinieron unos guachos de Argentina, y la tenían toda, porque en Argentina, con la cantidad de jugadores que hay, los locos tenían torneos organizados, es más, éramos 5 gatos locos, dieron un baile.
Sí. Había mucho X-Wing en Argentina, de hecho conozco gente que supo jugar mucho, y que juega Warhammer también.
Fui con mi amigo a jugar y salimos primeros y segundos, desde abajo. Esa parte de lo social está buena porque a mí me tocó, lamentablemente me tocó por sorteo jugar contra dos de los argentinos. Era un baile atómico, pero después del partido me decían, mira, lo que hiciste mal fue esto, ¿por qué no probás con este escuadrón que tenés? Está re bueno, probá esto, yo lo aprendí, soy horrible. Pero ellos le pusieron la onda. Entonces, una vez que la ITC, que la Organización Internacional, sabe que acá pasan partidos, que acá hay ligas que están monitoreadas por ellos, ahí es cuando uno puede aspirar a ir a un torneo internacional. ¿Cómo se hace para ir a un mundial, además de tener que conseguir pasaje y todo? Porque no creo que el Comité Olímpico o el Ministerio de Deporte lo pague acá.
No tenemos ningún tipo de apoyo gubernamental, eso seguro. No, la manera de conseguir... la manera de conseguir una entrada para el mundial, o sea, calificar para el mundial, hay dos formas. La manera en la que califiqué yo fue a través de ITC, que específicamente tener un montón de puntaje, ser un jugador que tiene buen puntaje en tu país, ¿no? Ser de los que tiene más puntaje o tiene mejor ranking, digamos, en tu país durante un periodo de tiempo, una temporada. Y después existen otras maneras, que es compitiendo en torneos, por ejemplo, en otros países o lo que sea, que tengan un golden ticket. Eso no tiene nada que ver con tu nacionalidad o no tiene nada que ver con tu ranking. El golden ticket es un premio que se te da por ganar un evento particular que te permite acceder o te permite calificar para ir a jugar. Esas son las dos formas. O por ranking, que hay un grupo de digamos, una cantidad de slots o de lugares asignados por país, por cantidad de jugadores que te habilitan para ir a jugar. Y si no, con el golden ticket que te da un pase automático para ir a jugar, como el de Willy Wonka, digamos.
Igual con un golden ticket, igual representarías a Uruguay, tu puntaje sería para Uruguay.
Sí, en realidad podés elegir. Uno dice qué nacionalidad representa cuando se inscribe, digamos.
Ponele que vos ya estés viviendo en otro lado y decías ir por ese otro país.
Claro, va en uno, ¿no? Va en uno, lo que quiera representar, el país que quiera representar, y por lo general va más bien del lado de con quién vas, con quién te preparás. Hay muchos jugadores que viven internacionalmente y que coordinan su juego internacionalmente o que tienen equipos en otros países y representan a otros países porque tienen esa afinidad.
Muchas veces en otros países imagino que algunos jugadores, hay más industria de cosas, tienen alguna tienda como sponsor o qué, y bueno, ponele que vos sos chino pero vivís en Inglaterra y tenés una tienda de sponsor de Inglaterra, va por Reino Unido, pero en verdad.
Sí, creo que este año pasó de que había en Tailandia, representando a Tailandia, había un español.
No, fue en Vietnam. Vietnam que había en español.
Ah, Vietnam, sí, en español.
Ah, ok. Vi que Tailandia se coló entre los primeros lugares.
Tailandia le fue bien en varias competencias, de hecho. No sé si, no recuerdo bien si en 40K, pero sí en varias competencias de otros juegos. No me acuerdo si fue Age of Sigmar. Porque también, dando una breve reseña, el Mundial de Warhammer incluye todos los distintos juegos.
Es de la franquicia.
De la franquicia, exacto. De las franquicias de Game Workshop, es la empresa que lo crea. Entonces, involucra varios sistemas de juego. Entonces, había otros tipos de juego, ¿no?
¿Es la primera vez que alguien compite representando Uruguay o ya había ido alguien?
No. Había ido Pablo, un amigo. ¿Sí? Pablo Asandri, el año pasado.
Ah, lo conozco, Pablo.
Sí. Pablito Asandri había ido el año pasado y nos dejó bien parados. La verdad que un crack. También me ayudó a prepararme para el evento esta vuelta. Así que le mando un abrazo enorme.
Y Charlie para Kill Team.
Y Charlie había ido para Kill Team, sí. Carlos Burmester había ido para Kill Team también. A ese no le mando un abrazo.
Bueno.
No, mentira. Yo sí le mando un abrazo.
Claro, lo quiero mucho a Charlie. Sí, sí. Es todo ojo.
Bueno, esto fue en Atlanta, en Estados Unidos, ¿no? Contanos cómo fue la experiencia. ¿Habías participado de alguna competencia internacional, de alguna otra cosa antes, vos?
Había jugado un GT, un torneo grande, en Argentina, de Warhammer también. Y después el resto han sido dos torneos relativamente chicos en los que participé. No participé en ningún otro
torneo. Igual el torneo grande de Argentina, creo que comparado con la foto que yo vi de Atlanta, no era mencionada, ¿no?
No, obviamente no, por un tema de que estamos hablando de que el campeonato de Warhammer eran más de 1000 personas, o sea, en todo el evento, o sea, en ese punto de vista es incomparable, pero en comparación con nosotros, el campeonato argentino era tranquilamente 2 o 3 veces el volumen de personas que nosotros manejamos acá.
Capaz que podrías explicar qué es un GT.
Sí, un torneo, un gran tournament en realidad, comprende por lo menos 5 rondas, y a grandes rasgos tienen que ser más de 36 personas inscriptas. Para que te hagas una idea, nosotros por lo general estamos rondando los 16 participantes en los eventos.
¿Se entiendes?
Por H o por B, ¿no? En los eventos presenciales. Por ejemplo, ahora en la Liga somos 18. Pero el volumen de gente, el volumen de participantes es también directamente proporcional a la población. Argentina también tiene una cultura de Wargames increíble. Estamos hablando de que esta gente juega Warhammer desde segunda edición, cuando nosotros no teníamos mucha idea en realidad. Y sí, había gente que jugaba de segunda edición, ahora no nos acompañan o no los conozco en realidad, no he tenido trato con ellos. Sin embargo, allá tienen un circuito competitivo bastante, bastante serio, tienen torneos grandes en por lo menos 3 de ellos. En Mendoza, en Córdoba, que fue hace pocos, creo que hubo uno, y otro en Buenos Aires. Pero bueno.
Y claro, son 46 millones de muñecos en Argentina, obviamente la mayoría. Sí, sí. Buenos Aires es varios uruguays, entonces siempre fue así, en cómic, en rol, en todo. También tienen la ventaja que si bien ahora económicamente no están bien, y el momento en el que fue el 1-1 en la década del 90, se importaba de todo, se imprimían y se editaban cosas de rol, imagino que de Wargames también allá. Tienen una industria, aunque sea pequeña, del juego de mesa, entonces es imposible comparar. La Liga de Calamuchita debe ser más grande que la de Uruguay. Sí. Pero bueno, ¿cómo fue encontrarte con esa masividad, esa cantidad de gente? Gente de todos lados a jugar.
Es impresionante, pero hay una cosa que es muy... Creo que es de particularmente el nicho, ¿no? De jugar y jugar Warhammer, que es encontrarte con la familiaridad del ambiente, ¿no? De verte con gente, saludarte con gente que conoces de internet como si fuesen un vecino del barrio, de establecer contactos a través de Discord, por jugar online, por conversar en distintos grupos, debatir sobre lo competitivo, del lore, o simplemente haber compartido una partida casual en algún momento, de cruzarte con otra gente del hobby de Latinoamérica que te reciban como si fuese tu casa. Ese fue el caso conmigo, que yo estaba solo porque en esta ocasión no hubo otro representante de Uruguay en ninguna de las otras disciplinas. Y fue ir a... Hay una ceremonia, por ejemplo, donde se entregan una medallita, una moneda, que es como la medalla que le dan en las Olimpiadas a todos, la de participación, la del qualifier. Y cuando pasé, tenía todos los compañeros del equipo de México vitoreando y arengándome. Había unos chilenos también, que estaba Rafiki, que le mando un abrazo. Estaba la gente de Argentina, que me la crucé y nos abrazamos como si nos hubiese conocido de toda la vida. En fin, un ambiente que se te hace muy amigable, verdaderamente.
Está bueno cuando te cruzas con gente del mismo hobby y puede ser, en tu caso hablas de muchos de los latinos, pero estoy seguro que al compartir el hobby te cruzabas con el tailandés y amaba arriba, ¿no? Digo.
Tengo muchas historias, muchas anécdotas y, por ejemplo, Xavi, el muchacho este de Vietnam, que es español, pero es vietnamita también, nacionalizado.
Español, nacionalizado vietnamita, ok.
Exacto, y fue a competir por Vietnam. Un genio. O sea, fue mi última partida, fue nuestra última partida del evento. Me regaló una remera, la tengo acá. O sea,
capo.
Un genio. O sea, verdaderamente un genio. No, inclusive, digo, ahora estamos hablando de gente de habla hispana o gente que me he cruzado, por ejemplo. Los únicos conocidos que tenía es Simon, un compañero ahora que vive en Brasil, que es inglés y se mudó a Brasil, que es el que promueve mucho ahora Warhammer 40k en Brasil. Con Lucas, un total desconocido para mí, pero estuvimos como amigos todo el evento. Después gente que conocí en las partidas, que solo porque te llevas bien, porque jugás con los mismos códigos, ¿entendés? Porque trabajás con gente que está, ya te digo, jugando con en la misma vibra, ¿entendés? Que vos pegás buena onda y te haces amigo. Es casi que inevitable, casi inevitable. Y lo que comentaba Eric es lo fundamental, es una de las cosas que creo que construye mucho el hobby, es el obrar de buena fe, es jugar con intencionalidad, el explicarle a tu oponente qué es lo que va a pasar y no tratar de garroñarle nada, de verdaderamente jugar esperando que tu oponente pueda dar lo mejor de él. Y eso verdaderamente es algo que no he encontrado tampoco en otros ámbitos competitivos en mi vida.
Bueno, contale, Ander, a la gente, como si fuéramos bobos, más o menos, ¿cómo fue la modalidad y la disciplina en la que vos competís?
Bien. ¿Cómo empezar? Nosotros armamos ejércitos en Warhammer. Yo jugué Warhammer 40.000. Armamos ejércitos a 2.000 puntos, que es una manera de medir la fuerza de las unidades. Por ejemplo, un ejército, una tropa de infantería puede salir 80 puntos. Un tanque puede salir 185 puntos. Un héroe puede salir 300.
Tenés el mismo comienzo de recursos que el oponente. Ahora, como vos lo armes y cómo funcione, va en tus habilidades.
Exacto. Y la idea también parte de la base de que uno va a jugar a hacer puntos. Uno va a disputar una batalla de la cual tiene 5 rondas. Y esas 5 rondas corresponden a 5 turnos para cada jugador. Y fundamentalmente, digo, lo que uno trata de hacer es armar una lista sólida, resuelta, es decir, un ejército que pueda puntuar en mesa, pelear con el rival, pueda disputarse en un mano a mano con las unidades más fuertes del rival y sobrevivir. Y también tener la cintura para maniobrar esos momentos difíciles en los cuales no podés lidiar con tu rival. Entonces, uno trata de construir ese ejército ideal y planifica ese ejército ideal teniendo en cuenta las misiones que van a jugar. Entonces, cada ronda de del torneo, digamos, en este caso, cada partida del torneo, tenía misiones ya adjudicadas que te enterabas en el día. En el día de la participación te daban todas las misiones que se iban a jugar, las 8 misiones que se iban a jugar. Y uno tenía que poner a prueba todo lo que había practicado, ¿no?, en cada una de las partidas que le tocaba dentro.
Consulto, ¿vos tenés una lista que ya tenés que entregar, o cuando te enterás de las misiones con lo que vos tenés de recursos, de miniaturas, vos podés decir, ser el maestro Tavares y hoy jugamos contra tal, bueno, pongo este acá y armo este esquema? ¿Podés hacer eso?
No, el formato mundial, que es levemente distinto al de algunos torneos grandes, o los Grand Tournament, o los Major y Super Major que le dicen, uno entrega la lista por adelantado sin saber las misiones que se van a jugar.
Ok.
Dentro de la lista, igualmente, ¿qué pasa? Hay unas cosas que llaman la declaración de la formación del ejército, que pasa antes de empezar la partida. Hay muchas unidades que vos puedes inclusive intercambiar de cómo van a ver, o sea, cómo van a entrar en la mesa. Por ejemplo, puedes poner unidades en reserva.
El esquema y quién empieza. La lista de jugadores es la misma que vos ya trajiste, pero cómo los parás y cómo los distribuís y cómo los administrás, eso lo ves vos con cada misión y con cómo avanza el partido, ¿verdad?
Claro, con cada misión y con tu rival, porque la declaración de formaciones es solamente en esa instancia, en la instancia de presentar los ejércitos. Es como, bueno, yo sé que, por ejemplo, voy a jugar contra este jugador que tiene muchos disparos, lleva muchos tanques, lleva esto, y considero, por ejemplo, que quiero poner una unidad en un transporte que normalmente no hago. Por ejemplo, esa es una gran diferencia que te puede hacer conocer lo que vas a jugar, lo que juega tu rival, ¿no?
Entonces es eso, tenés cierta latitud.
Claro.
¿Cómo es el entrenamiento que haces acá antes de ir? ¿Estudiás gente que sepas que va a estar jugando dentro de tu categoría, dentro de tu comunidad? ¿Cómo es la cosa?
Sí, un poco. ¿Qué pasa? Uno de lo que se entera antes es el pool de jugadores. Eso es algo que se sortea previo a saber las misiones, inclusive. Pero vos sabés que hay determinada gente jugando en tu grupo. Y esa gente sabés que van a jugar. ¿Ok? Sabés la facción. ¿Ah? Sabés la facción. Sabés la lista. Se publica. Eso se hace público y todo el mundo sabe qué ejército va a jugar. Cuáles son las unidades que va a llevar. En definitiva, ¿sabés? Es todo la intel, digamos, una vez que se publica ese pool de jugadores. Y allí uno, si bien uno tiene que prepararse de antes, uno tiene que resolver la lista antes, ¿no? No es algo que puedas esperar a último momento. A partir de ese momento uno se prepara contra lo que va a jugar en su pool. Porque es lo que tenés alcance, ¿no? Lo que sabes que te vas a cruzar.
Ponele, te toca jugar con contra un tipo que tiene orcos. Y acá, bueno, Eric juega con orcos. Bueno, te juegas unos partidos contra Eric para ver cómo funciona la cosa, ¿no?
Sí, es como un poco lo que hice yo dentro de lo que podía, porque también no puedes jugar, uno no juega contra expertos de facciones tampoco, ¿no? Yo traté de conseguir que todos los partidos que jugué para prepararme, traté de jugar con buenos jugadores de acá para que me den una mano.
Ah, con razón no jugaste conmigo.
De paso le quiero agradecer a todos a toda la gente de circuito que me dio una mano para preparar el evento, porque me hubiese ido mucho peor si no hubiese practicado la lista con ellos. Pero bueno, en definitiva, uno hace eso. Uno se prepara jugando mucho.
Jugar un montón, ¿no?
Sí, jugando mucho.
Tenés la chance también de jugar con gente afuera, con el Tabletop Simulator y eso, ¿no?
Sí, y también fue una gran herramienta para prepararme. También, bueno, ni hablar. Para volver un poquito atrás, gente de Argentina que me ayudó mucho. Le mando un abrazo a Walter, a Lea, a Tati, en fin, a un montón de gente que me ayudó, una banda, especialmente ellos en Argentina, que me ayudaron a prepararme del lado de la cabeza para el torneo, pasándome data, en fin. Pero mucha gente que en definitiva, otra de las cosas, que volviendo a lo que dice Eric, es un juego donde ser buena onda garpa, y efectivamente es algo que viene como medio inculcado en la comunidad.
Genial, excelente. Bueno, desde el punto de vista de lo que te traes del campeonato, ¿qué aprendizaje sacás? ¿Qué cosas podés aplicar acá para torneos, tanto como jugador, como organizador y para la comunidad en general?
Para la comunidad, lo que más me traje son ganas de que vaya más gente, de poder llevar a más uruguayos. Es una experiencia única, es buenísimo, enriquece mucho cruzarte con gente de todo, de cualquier país, que está en el mismo plan que vos, de competir en un ambiente sano. Nada, eso para mí es muy enriquecedor y me gustaría poder compartirlo con más gente de acá, de la comunidad de acá, que se lo merecen, igual que yo. Creo que cualquiera de ellos podría estar mañana representándonos. Y en términos personales, en mis aprendizajes son no te rifes facciones porque te van a hacer oco. ¿Qué fue lo que me pasó? Me rifé dos facciones y las dos facciones que me rifé me tocaron y fueron las partidas más difíciles y de las que perdí. Después también cosas de el tipo de evento, de decir, bien, este tipo de evento se juega distinto que otros en los que he participado, mismo el no saber las misiones, armar una lista sin saber qué es la misión que te va a tocar es muy distinto a teniendo una idea de qué es lo que vas a jugar cada ronda. Modifica radicalmente cómo puedes prepararte. También no te rifes misiones si vas a un torneo así, que también lo hice y también me complicó un poco la pisada. Y en términos generales, como organizadores, que me gustaría que con Eric, con Wolf, con otro amigo, con la gente que organizamos el circuito, podamos apuntar a más y acercar y abrirle las puertas también a la gente de otros países que hace lo mismo con nosotros, que nos ha invitado frecuentemente a que participemos de sus eventos también.
Bien. Bueno, yo miraba el ranking, veo que Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, se cuelan, Tailandia, eran los primeros lugares globales entre todas las categorías y eventos. Después había por eventos. Obviamente, los países grandes, primer mundo o con recursos distintos de cantidad de gente, eso, van a tener ligas mejores desarrolladas y gente mejor guiada. Considerando las circunstancias y las posibilidades que tenemos desde Uruguay, ¿cómo te fue?
Yo considero que me fue un 400% mejor de lo que esperaba que me fuera.
Buenísimo.
Porque, honestamente, el nivel de jugadores con los que te cruzás es muy alto. En el pool mío había gente que estaba en el top 15 para arriba, varias personas. Entonces, lo contemplás y decís, tengo un especialista de facción como es Moadib, que es un portugués, que es una bestia.
Amigo fanático de Doom, veo.
Sí. Moadib es una bestia extramilitar. Tenía a Michael Mann, que se llama igual que el director de cine.
Sí.
Experto en Space Wolves, un genio, aparte jugador de Estados Unidos, del equipo de Art of War. Empezás a medir, o sea, si te medís por el nivel de los jugadores, es difícil, vas a estar jugando con gente muy grosa.
Con los niños grandes.
Y se puede decir que sí. Y en definitiva, yo esperaba traerme una victoria como mucho al final del evento, que es cuando, como te va emparejando, es un emparejamiento suizo como en ajedrez. Entonces, si vas perdiendo, te va emparejando con gente que va perdiendo. Yo dije, bueno, me llevo una partida, una victoria sobre el final y me vuelvo contento. No sabía que iba a ser muy difícil. Ya mi expectativa alta era, bueno, capaz que gano dos partidas. Si gano dos partidas, lo considero un logro.
Vamos por 18.
Claro, por suerte al final terminaron 4. Entonces,
bien.
Me volví mucho más conforme verdaderamente. Y me generó también esa una esperanza de que con trabajo arduo, con estudios sobre el juego, el metagame y todas esas cosas que aparecen en este tipo de competiciones, se puede llegar a competir a la altura de gente grosa.
Bien, tenemos el potencial, tenemos la chance.
Sí, sí, yo considero que es, obviamente, es muy difícil llegar a ganar un primer puesto cuando estás compitiendo con gente que va a torneos todos los fines de semana y que acá no tenemos. Es algo que hay que ser, a ver, ser honestos, culturalmente no está lo suficientemente expuesto el hobby como para que nosotros podamos tener ese volumen de torneos, de eventos, y eso creo que también es lo que fomenta a que el juego competitivo crezca. Y por mi lado, como lo veo yo, toda esta historia, el circuito y todas las veces que me he visto involucrado en contribuir para cualquier evento, ha sido siempre tratando de acercarle el hobby a más gente que pueda estar interesada.
Me voy a subir al carro. ¿A quién le ganamos?
No sé, de hecho, bueno, gané a varios jugadores estadounidenses, de los cuatro que jugué.
Tomaba Trump.
Tres eran estadounidenses. Unos genios, igual no tengo nada para decir de mis rivales, la verdad. Uno de ellos, bueno, tuvo una partida que era para transmitirla por streaming, porque era increíble. Fue contra Nick, un jugador de Space Wolves. Era una batalla, no tenía cuartel, era la peor misión que todo el mundo dio en el evento, porque nadie se preparaba para ella y porque es una mala misión en términos de balance. Favorece mucho a algunos determinados tipos de ejército. Algunos emparejamientos se hacen imposibles para algunas facciones. Sin embargo, nosotros tuvimos una batalla increíble que se definió en el puntaje de dos misiones al final del último turno. En definitiva, no te digo eso. Y bueno, y la última victoria que tuve contra Xavi de Vietnam, que también partido un Xavi, muy buen jugador también de Space Wolves. Vale la pena destacar que me tocó jugar contra tres jugadores de Space Wolves, o sea, la misma facción tres veces.
¿Te la había rifado?
Quiero que sepas que sí me la había rifado un poco.
Oh, pero igual.
Pará, pero peor, tenía una sola partida de práctica contra un buen jugador contra Seba, que le mando un abrazo, un jugador de Space Wolves de acá. Un jugador de experto de la facción de acá. Y me había ido ok. No me había ido bien. Para que te das una idea. Había ganado, pero no tan bien. También por los pelos, digamos. Pero bueno, al final uno plantea la partida como puede, uno juega y utiliza los recursos que tiene. Y se me dio. Pude asegurarme esas victorias.
Buenísimo. Bueno, esto va para los dos. Porque aparte estoy seguro que Eric también ha jugado con la gente de afuera por internet y eso. ¿Los uruguayos jugadores de Warhammer tienen alguna característica de juego?
Ah, ¿dónde está la voz, Eric?
La verdad no sabré decirte. Yo pienso que hay un tema de que, como estamos acá, uno intenta ser lo más amigable posible. Igual ha cambiado mucho el ambiente. Hoy en día se ha generado una comunidad muy linda donde la gente intenta ser lo más caballeresca posible. O sea, intenta que la partida, que todo esté declarado, que todo sea, que se sepa bien lo que se está haciendo. Entonces, podemos decir que somos muy amables. Es algo que se dice mucho de Uruguay. Aún en
buena onda.
Claro, que somos buena onda. Yo qué sé, yo no he jugado tanto a gente de afuera. Y mis partidas son generalmente, yo qué sé, han sido bastante amables también. Pero creo que la principal cosa que diría es eso: la gente intenta entenderse cuando juego acá.
Excelente. Bueno, hablando más sobre el circuito, a mí me gustó mucho, estuve mirando ahí en el Instagram. No solo hay instancias de juego, sino que a la hora de querer acercar gente al hobby, de integrar, tienen jornadas de pintura, tienen jornadas Maker, impresoras 3D. Cuéntenme en general así de las actividades, qué gente se acerca, cómo las encara.
Bueno, en realidad nosotros lo que más hemos hecho fue juntarnos en nuestros lugares, a las respectivas casas, a pintar o eso. No ha sido tan elaborado. Tenemos planificadas a futuro, sí, jornada estilo, pero por ahora no se ha dado que hagamos un evento particularmente eso.
Hay mucha omisión.
No, solo iba a decir que estaba dentro de los planes sí hacer eventos del estilo, pero no llegamos a eso.
En general lo que hacemos es, cuando es invitar a la gente a juntarse, a pintar, a no sé, comer snacks y hablar y ver una peli mientras armas tu donde mientras pintas o armas tu army, porque es gran parte de esto es tipo coleccionar la facción, coleccionar el army, y muchas veces la gente precisa que le tienen un pique, que se le hable, o sea, que se le cuente cómo pintar. Yo le he dado pique a esa gente de cómo pintar porque es lo que mejor se me da, no tanto la parte de juego, porque soy bastante, me gusta divertirme, no soy una persona.
Vos tenés un background artístico,
claro,
y una educación, una formación artística.
Exactamente, y además vos me conocés que a mí me gusta mucho Macaco de Plástico. Toda una vida
claro con sí.
Macaco de Plástico. Y entonces,
claro que sí,
me tiré para este lado. Y dentro de eso, o sea, no, intentamos que sea tipo amigable esto, porque es un grupo de amigos. Y después la parte que decía de 3D, no, te amo, la gente sabe 3D, te tira piques cuando lo precises, pero no es algo concretamente que diga que tipo que hagamos como actividad. Si queremos, yo quiero hacer, y hemos hablado de hacer actividades en las que se enseñe a gente que iba a aprender a pintar, porque a veces si tenés una mente más formal, hay gente que les sirve más, y no queremos que solo que sea intimidante porque no sabes quién es, sino que queremos que cualquier persona pueda entrar y que sepa que va a estar todo bien. Y en general es eso, es un ambiente que es abierto a que la gente entre, que pueda sumarse, ya sea a pintar, a jugar, a no sé, a hablar de lore si le gusta. O sea, hay gente que no juega aún porque no se puede comprar miniaturas, pero nos gusta que estén ahí, que hablen, y que si quieren un día jugar, le tiramos el pique que precisen. Porque parte de esto es acercar a gente a este hobby que para mí acerca a la gente. Hace que no, que conozcas gente que no conocerías de otra forma. Yo a Andra, por ejemplo, lo conocí jugando una liga que era... no me sale la palabra.
Narrativa.
Narrativa, una liga narrativa, y nos hicimos amigos. Y a mí al principio hablar con él me dio miedo, porque... Yo qué sé, no te conozco. Y jugamos y estuvo todo bien, y armamos una facción dentro de la liga, y ahora somos tremendos amigos. También con otro que es Ayrton, que
eso es genial.
Un valor de persona. Y esas cosas para mí están de más. Y también es algo extrañado de cuando hacíamos las jornadas de rol que como esto, que acercábamos gente porque consideramos que acercar gente a una actividad era algo bueno para todo el mundo.
Claro, yo el otro día lo decía, estaba en una nota en el canal Abuelo con Diego González, y cuando hacíamos los eventos de rol era para que se acercara gente, porque a mí no me importa que termine jugando conmigo, no me importa que termine jugando a lo mismo que yo, o que juegues de la misma forma que juegue yo. Pero si más gente juega rol, estoy seguro que nos vamos a divertir más.
Y claro,
esto. Cuéntame un poquito cómo es el tema del torneo narrativo, de la narrativa. ¿Qué tiene? ¿Como una facción de historia, una parte de historia más marroneada?
Las líneas narrativas en general como se juegan así. Vos haces un ejército que tengo... Arma cierta historia, depende de cuánto te cuelgues. Yo me cuelgo bastante, entonces escribo bastante. Y vos haces una pequeña lista, tipo una, empezás con pocos puntos. Se llama escalación.
Okay.
O menos como lo jugamos nosotros. Después, a medida que vas jugando, vas sumando puntos, vas declarando lo que pasa, vas tomando decisiones sobre lo que hace tu ejército. Y según lo que digas, y quién tengas alrededor de un mapa, ¿ve? Es con quién te toca jugar. Entonces vos tenés la oportunidad de ir con quién defendes jugadores y ir armando una historia. Si la idea es más que como subir de personajes, haces...
Se entiende. Al contrario que una liga de otro tipo en el que yo llego con mi lista, juego una partida contra vos, gano o pierde, y después juego una contra Amber, y la lista es la misma, porque claro, es la que traje por el torneo, ¿no?
Exacto. Y eso se tira que sea menos... Y sea oportunidad para jugar cosas menos competitivas y más, y capaz que más sacarte las ganas de jugar cosas que normalmente no jugarías. No sé, cosas que por ahí ya no se juegan porque no tienen reglas competitivas, pero que en ese macaco que te encanta, lo jugás. O jugar simplemente cosas que, no sé, juego todo infantería, porque quiero jugar infantería. Entonces podés hacerlo. Y haces una historia de otra persona. Y yo me decía, es otra forma de jugar. Como yo soy un nerdo de ese tipo de cosas, es un modo de juego que me encanta. Y como estoy, y probablemente arranquemos una en algún tiempo. En este momento estamos haciendo ligas más como
más formales, más competitivas.
Más competitivas, sí. Pero eso está en la mesa dentro de un tiempo, para ponerlo dentro de un tiempo eso.
Bien de bien.
Es medio spoiler, pero sí, estamos trabajando en levantar una cruzada narrativa. Y como decía Eric, va bien de la mano de crear una historia en conjunto. Muy parecido a lo que es una partida de rol, pero...
más abstraído.
Es más abstraído porque ocurren los eventos en forma de actos. Entonces, hay una narrativa, cada uno tiene su jefe de guerra, su warlord, digamos, que es el personaje el que va a representar dentro de la historia. Y los eventos, cómo se dan las misiones, tienen efectos que repercuten en los siguientes actos. Lo que nosotros estamos armando en conjunto es algo que queremos que le dé el lore, digamos, el puntapié inicial al lore del circuito disforme. Entonces estamos preparando una pequeña cruzada de escalación ahí para darle un poco de historia a un sector perdido de la galaxia en Warhammer.
Claro, y para también ayudar, para poder integrar a gente que por ahí no tiene 2000 puntos y quiere arrancar con pocos puntos. Es más fácil si es una liga así, es tipo, o es más chico.
Esa es otra pregunta. A ver, desde afuera del hobby, uno lo ve como muy intimidante, porque tenés que tener las miniaturas, tenés que estar pintadas, tenés que tener el ejército. En comparación, ponele con jugar rol, que con un manual por grupo y un par de set de dados, para son reaccesibles, acá podés jugar. Uno tiende a pensar que un hobby como Warhammer es caro. ¿Cómo se acerca a la gente? ¿Cómo arranca de una manera bien básica sin invertir un tonel de plata? Que después sabemos que vamos a cuando nos copemos vamos a gastar un montón de dinero, pero ya sabemos que nos gusta. ¿Cómo se acerca uno para arrancar?
Yo tengo dos respuestas y después voy a dejar que Eric se explaye mejor. Pero una de ellas es, ¿podés probar el juego jugando en tabletop? Primero, para ver si te gusta.
Claro.
Podés probar las unidades que quieras virtualmente antes de ponerle un peso al plástico. Ya sea comprar las originales o imprimirlas, sin gastar un peso en eso, podés jugar. Podés unirte al circuito disforme y probar jugar Warhammer de manera virtual con nosotros. La gente te va a ayudar para aprender. Podés probar el hobby sin tener que gastar un peso, salvo lo que te salga el juego por Steam, ¿no? Y el otro acercamiento es, verdaderamente, y te puedes educar sobre lo que vas a gastar y puedes jugar partidas de pocos puntos y divertirte igual sin tener que involucrarte en algo muy grosso, digamos. Nadie te va a criticar porque no tengas el ejército pintado. Todos pasamos por lo mismo y muchas veces puedes jugar con las unidades armadas, con los modelos armados. No tienen por qué estar pintados, verdaderamente. Si bien no, obviamente ayuda a la inmersión y
claro,
tiene un valor agregado a esa parte del juego, si es porque venía a pintarlos, hay gente que te va a ayudar, hay gente que te puede guiar para que sea menos intimidante, y mayoritariamente nadie te va a juzgar porque no hayas pintado tus soldaditos, o sea, está todo bien. Pero bueno, esos son mis dos acercamientos, y bueno, lo dejo a Eric que contribuya, que ya hablé mucho.
Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con lo que dice Ander. O sea, una forma. El tabletop es una buena forma de arrancar, de empezar a jugar sin poner un mango. Simplemente vas, coordinas con alguien, jugás en tabletop y aprendes lo que son las reglas. Yo diría que la forma más divertida de jugar es jugando. Vas, te sumás a la liga, decís, alguien, te sumás al grupo y decís, alguien me enseña. Y alguien va a tener un ejército de más para prestarte y para que vayas y pruebes y te enseñen en vivo. Y tengas la parte social y tengas la parte de ver las miniaturas, que están de más ver las miniaturas arriba de la mesa. Y después, si te copa eso, compras el tabletop o jugás con alguien, o capaz que alguien tiene una aquí dando vueltas, porque viste, a veces están en. Podés comprar varias juntas y podés enviar como regalo, no sé.
Sí, sí, a veces hay ofertas de un pack de 4 licencias.
Claro, ¿ves? Y esa es una forma que también es igual de válida. Y como se dice, siempre hay alguien que está a la mano para enseñar. Porque a nosotros nos encanta jugar, nos encanta enseñar, nos encanta, no sé, nos encanta una partida tranquila y enseñarle a alguien es una partida súper tranquila. Entonces, y la otra forma para empezar es que cuando vayas a comprar algo, también puedes preguntar, ¿me conviene esto? Porque muchas veces, yo me, por ejemplo, me tiré el agua, empecé a jugar en el 2017 y yo quería jugar una facción, no vi esa facción y me compré otra. Entonces, y empecé a agarrar todo lo que encontraba de esa facción y ahora tengo un montón de macacos. Y no me arrepiento, pero en realidad la mejor forma de hacerlo es hablar con gente y decirle, che, ¿me conviene esto? ¿O cuál forma tengo de no gastar una millonada de guita? Porque si no terminás gastando, podés no terminar gastando una millonada de guita. Y no siempre es necesario. O podés directamente comprar lo que te gusta y armar el ejército como te gusta y después ir llenando lo que precisas. Porque otra cosa es que cuando vos tenés pocos puntos, no es tan importante tipo tener todas las esquinas cubiertas.
Las unidades distintas.
Claro, pero no lo vas a cubrir. Con 500 puntos no vas a tener todas las lanzas que precisas. Entonces, la forma más amena de entrar es hablando, es sumándote, es pidiendo ayuda y preguntando.
Bien, bien. Bueno, vamos a linkeando a la gente las redes del circuito para el Instagram, ¿no? Para que se puedan acercar y ver qué eventos hay. Otra consulta que yo tenía es, yo sé que hay pinturas específicas para las miniaturas. Me acuerdo que una vuelta que fui a Europa, un amigo me pidió que le trajera, entré a una tienda de Warhammer específica, donde todos me miraron porque obviamente no era de ahí, nada mala onda, ¿no? Porque le trajera dorado tal y verde orco y tal cosa. ¿Hay, se consiguen acá de manera accesible? ¿Hay, se encuentra qué tipo de pintura similar, tipo en Infantosis, yo puedo usar que no me coma la miniatura? ¿Hay como toda una bolsa de trucos del Sudaka para pintar las miniaturas?
Yo diría que hay bastantes trucos. Yo diría que pues las pinturas tienen algo de que vos podés pintar con pintura que no sea buena y pintar. Te va a costar más capaz, pero hay gente que pinta muy bien con esas pinturas. Si compras pintura mejor, te facilita la línea de aprendizaje porque no estás peleando contra la pintura. Acá se podés encontrar Vallejo, podés encontrar Gimboyo, capaz que no tanto, pero hay sí vendedores que tienen. Creo que podés encontrar Golden, la vi la otra vez, todavía no la podía comprar. O si no, podés traerlas con tu franquicia.
También está eso.
Claro, igual en general hay vendedores de pintura y podés conseguir. O sea, no es... Hace 5 años era mucho más difícil.
Era más complejo.
Hoy es tremendo momento para empezar a jugar porque podés ir a una tienda y comprar la pintura de precisas. Es algo que no nos pasaba antes.
Sí, totalmente. Ahora hay, por ejemplo, lo que decía Erio, solo para agregar, puedes conseguir Tanilla, por ejemplo, en Mega Hobby, puedes conseguir en MGH, Citadel, en Macrotech, Vallejo y viceversa, creo que también MGH tiene Vallejo. Puedes rebuscarte con otras pinturas también acrílicas que conseguís, como en Infantose, cualquier otro lugar, acrílicas. Y mientras sean pinturas acrílicas plásticas, no vas a tener tanto problema. Nosotros, si te vamos a recomendar, siempre te vamos a recomendar que compres pintura específica para modelismo.
Claro.
Como para miniaturas. Porque verdaderamente, si vas a estar gastando plata y le vas a estar poniendo horas y cariño a la miniatura, puedes ahorrar un poquito y comprarte una pintura buena, por ejemplo.
Claro.
Hacer el sacrificio y ya que está, comprarte una pintura nueva, buena, porque en definitiva vas a tener mejores resultados o los resultados te van a hacer más fácil.
Ahora se me ocurre otra cosa a mí de ignorante. Warhammer es un juego de, no los jugadores, pero las unidades de milicos, y cada unidad, cada regimiento, cada legión tiene sus colores, sus patrones. ¿Cuánto hay de libertad para pintar las miniaturas? ¿Y cuánto es tipo, yo sé que nadie va a venir a pegarte porque pintaste otro color, pero cuánto les pesa a ustedes de decir, oye, ay, qué ganas de pintar a esto de otro color, pero no son, y cuánto hay de, bueno, sí, hago lo que quiero?
No, las miniaturas son tuyas, pintala como quieras. Si querés pintar marina rosado y ponerle glitter, está perfecto.
Vi algún quilombo de algunos termos sobre
eso. ¿Te doy un ejemplo? Sí. Los orcos están pintados con el esquema de colores, es como los caramelos de la chapa.
Sí.
O sea, nadie te va a decir nada. Y en general, la gente le gusta ver cosas distintas.
Sí.
También le encanta a la gente de ver un ejército que es tipo, que es de, representa lo que se supone que es y lo representa bien. Ve un ejército totalmente pintado en la mesa, está buenísimo. Pero también si vos querés pintar tus macacos como la chapa, a la gente también le gusta. Yo he recibido un montón de elogios por eso. Creo que es, lo importante es que esté pintado. Incluso tenemos igual, nuestro amigo con el que hacemos la ¿cómo está? La liga. Dice, yo pinto horrible. Y yo siempre le digo, pero pintás. Mi gracia está pintado horrible, pero está pintado. Porque es ya el hecho de que esté pintado, haya metido el tiempo, es un valor para lo que es el hobby, para lo que es la inversión en el juego y tener una partida divertida.
Bien. Bueno, queda hecha la invitación a la gente que se acerque y está interesada en probar Warhammer al Círculo Deforme. Les agradezco muchísimo el tiempo. ¿Y quieren agregar algo más?
Bueno, creo que lo dijiste casi todo. Para cualquier persona que se quiera acercar a nosotros, estamos en las redes, en Circuito Deforme en Instagram. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos nuestro Discord. Mayoritariamente nos manejamos por WhatsApp. Una vez que hablemos por Instagram, seguramente te agreguemos ahí a la luz. Y nada, acérquense. No tengan miedo, que se ve complicado, pero una vez que estás adentro te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece. Y te extendemos la invitación a vos también, Magnus, si querés sumarte.
Un día, no creo que de manera permanente, pero un día probar, por supuesto que sí.
Bueno, buenísimo.
Sí.
Creo que el juego te gustaría más que Warhammer. Hay un par que tipo que se vean divertidos.
Sí, sí. Yo sé, por ejemplo, de lo que conozco del launch de Warhammer, solo he jugado algún juego de rol. Rogue Trader y eso, que son de años.
Claro.
Pero, por ejemplo, el concepto de los orcos, que como ellos creen con toda su alma que funcionan las armas, es muy parecido a mi juego de rol favorito, que es Mage.
Claro.
Eso, entonces...
Ascension, el viejo, claro, se sí. Imagina. Decías.
El viejo. Yo soy muy fan de eso.
No, porque Awakening es...
No, porque es distinto. Este programa se llama Perdidos en el Éter, en parte por los hijos del Éter.
Claro, claro. Total.
Yo sé que me divertiría. Ya la parte de pintar, viste, yo soy, tengo manos de Playmobil artrósico y no puedo hacer nada. Pero, por ejemplo, y también las reglas como muy elaboradas, se me dan un poco de las manos. Por eso, viste, si jugaron X-Wing es más sencillo. Ahora estuve probando otro jueguito de mechas más parecido al MechWarrior, y lo hice con basecitas de X-Wing y el reglamento starter, pero con un amigo vamos a imprimir algunos mechas y eso, pero un día seguro que van a hacer con...
Bueno, invítame a jugar, eso me interesa, hace años quiero jugar MechWarrior.
Bien, no es MechWarrior, es MechWarrior del Chui.
Me sirve,
bueno, jugamos un día a eso, pero sí, la gente se puede acercar, el entusiasmo que ustedes transmiten es contagioso. Ojalá que crezca y crezca la comunidad, y el próximo mundial pueda ir media docena de personas ahí.
Bueno, arriba, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo, obviamente, Magnus. Así que en la distancia te mando un abrazo grande, y a todos los oyentes de Perdidos.
Gracias, Ander, otro para vos. Y bueno, como siempre le pedimos a los invitados que elijan música. Contale a la gente que dijiste, Ander.
Yo elegí la banda de un gran amigo mío, es Tote Fernández, baterista. Así que elegí mi tema favorito de Doctor Roca, que se llama La Hoguera, un tema bastante nuevo. Y espero que lo disfruten. Y si no lo disfrutan, bueno, es una pena, se pierden mucho.
La Hoguera. Bueno, vamos con Doctor Roca, La Hoguera, y luego terminamos con este programa número 650 de Perdidos.
No voy a negar que el perdidos en el éter.
No se dejen robar. ¡Quemen las maestras! ¡Destruyan la escuela!
¿Sabías que...?
El primer juego de Warhammer con temática medieval fantástica salió en 1983, creado por Brian Ansel, Richard Halliwell y Rick Paisley y editado por la empresa Games Workshop. En 1987 se editó la primera edición del juego de ciencia ficción Warhammer 40,000 o Warhammer 40K o 40K. A partir de ambas ambientaciones se han hecho docenas de juegos de miniaturas, de tablero, de cartas y de rol, además de revistas, videojuegos, novelas y cómics. Actualmente Henry Cavill está coproduciendo una serie de TV de Warhammer 40K que también protagonizará. El actor es un fan acérrimo de los juegos de la franquicia.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frickdom podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Final de este programa número 650 se te hizo corto, ¿no sé?
Poquito corto, sí, para lo que estoy acostumbrado.
Sí. Bueno, la semana que viene tenemos... Semana que viene, no, o sea, si lo van a ver en vivo, este domingo 30, espero que salga este programa un poquito antes, vamos a tener la segunda parte, a ver si podemos terminar la aventura del demonio del espejo eterno, del Grimorio de Plata, que la empezamos en julio y después no pudimos coordinar hasta ahora. Esperemos que sí, que podamos liquidarla, y si no, bueno, otra. Eso va a ser el programa que corresponde a la semana que viene. Además, yo voy a estar yendo a Buenos Aires el jueves 4, sí, voy a estar yendo a Buenos Aires, entonces nos dejaba menos tiempo para hacer un programa, para editar y todo, así que bueno. Capaz que grabamos alguna cosita, alguna mesa en algún momento, antes de allá.
Capaz que sí.
¿Quién te dice? Bueno, eso es lo que van a tener como siguiente programa especial. En cuanto a noticias, bueno, yo tengo una noticia muy local, muy uruguaya, que es una mala noticia. Es que la radio M24, donde entre otros programas se hacía Justicia Infinita y Todo por la Misma Plata, se vendió. Los propietarios, que son gente directamente ligada con el MPP, el sector del Frente Amplio al que pertenecía Mujica, vendieron la radio a dueños nuevos con dos partes muy malas. Una es que la venta fue a un grupo empresarial argentino, que son los dueños de Ex Diario y ahora Portal El Observador, de acá Uruguay. Entre ellos, estos dueños nuevos, uno es un empresario muy ligado a Milei. No cuento el nombre de acá. Ya le digo, se llama Gerardo Wargen. E incluso, si no me equivoco, fue canciller. Más allá de la tendencia política que pueda... Y el otro es Gabriel Hoffman. Más allá de la tendencia política que pueda tener esta gente, cuando los medios pasan a estar en manos de capitales extranjeros,
No es buena noticia.
Que concentran medios, además, porque El Observador ahora no es más un diario, pero fue uno de los diarios más importantes en los últimos 20, 25 años, y ahora es un portal que tiene llegadas, que eso no está bueno. Y por otro lado, si bien hace semanas que había rumores de la venta, el viernes convocaron a todos los funcionarios, tanto gente que sale al aire como de otro tipo, técnicos y administrativos, para avisarles que habían vendido la radio y que estaban todos despedidos.
Terrible.
Son 40 personas. Supone que le van a pagar lo que le corresponde hasta fin de año. Y ya está el sindicato de la prensa Uruguay, la Asociación de la Prensa Uruguay, el sindicato de la radio, negociando con los representantes de los nuevos dueños, o de los anteriores, no sé, y con el Ministerio de Trabajo, acá, para que la cosa sea de manera... que como lo que indica la ley, entre otras cosas, unos 13 de esos funcionarios era gente que no era empleada de la empresa, sino que nos hacían facturar mi personal, pero estaban en una relación de dependencia. Entonces lo que busca el sindicato de la radio es que a todos se nos trate de la misma forma. No. Más allá de los programas muy buenos que tenía la radio y de que conozco personalmente a alguna gente que trabaja ahí, que trabajaba ahí, es un embole horrible, espantosa, gente que en un mercado que está cada vez más complicado, que va a tener que salir a buscar cómo cubre eso, que en algunos casos era su trabajo fijo, en otros era uno de varios trabajos, como pasa en la comunicación, pero que podía ser un trabajo muy importante también, la economía de las personas, y también por la parte de que se pierdan ciertas voces, así que esperemos que encuentren lugar, y como comunicador uruguayo les mando un abrazo grande a todos los que trabajaban ahí, están difícil.
Bueno, entre que grabamos esto y lo edité, también surgió la noticia que Televisión, el canal de la Intendencia de Montevideo, está reduciendo gastos para, reduciendo presupuesto para disminuir el déficit que tiene el gobierno del departamento y acaban con los contratos de unas 30 personas que trabajaban ahí también. También se terminan programas como La Letra Chica periodístico o el magazine o el Late Night Show La Aldea de Diego González, amigo de acá del programa. Terminan con todo lo que es la programación de streaming y recortan otras cosas. Así que bueno, para esos trabajadores también un abrazo y nos solidarizamos con ellos.
Pero bueno, vos trajiste un par de noticias de entretenimiento mediática, ¿no?
Tal cual. Empecemos con la necrológica. Falleció Udo Kier, que capaz que no lo tienen tanto de nombre, pero les ven una foto y dicen, ah, es este hombre.
Es un that guy.
Este señor, Udo Kierspe, alemán, actor muy conocido de películas de terror y raras, qué sé yo, laburó con gente como Werner Herzog, como Lars von Trier, de gente que hace cosas. Es tipo, bueno, actor que hizo de todo y laburó para lo que sea nuestro tipo de películas. Laburó en cosas como en Blade, laburó en Armageddon, laburó en Barbed Wire, en otras cosas que, bueno, qué sé yo, en los
Games. Las dos Iron Sky.
Las dos Iron
Sky. Nazis en la Luna. Antes él hizo en Alemania películas de Frankenstein, Drácula.
Tal cual. Hizo
Shaking. Está en Escritura, está en Johnny Mnemonic, digo. Y también está, por ejemplo, fuera de género fantástico, está en My Own Private Idaho, esa película que lanzó el estrellato al pobre River Phoenix, que después moriría, que es con Keanu Reeves, digo. Trabajó en una película de Príncipe Valiente, el Pinocho. ¿Qué no hizo este señor?
Sí, este hombre, si, o sea, ustedes capaz no tienen de nombre capaz, pero lo ven y dicen, ah, es este tipo, y estuvo en todos lados. Un grosso total, abiertamente gay, y si en el 2021 dijo, nadie me preguntó, pero capaz que era obvio, ¿viste? Y bueno, tipo muy privado, solo subían, y bueno, y falleció recién, vivió en California, en Palm Springs, desde el 91. Y bueno, falleció hace 2 días, parece.
Sí, acabo de ver que el loco nació el 14 de octubre del 44 en Köln, en Alemania. Y a los minutos que nació, los aliados bombardearon el hospital y tuvieron que sacar a la madre de los escombros. Salado.
Sí, un hombre con un pasado importante, ¿no? Digamos, en. Y una carrera que, bueno, que para lo que es el cine de género, como lo dicen, la verdad que, bueno.
Sí, mirá, después te apareció en videos de Madonna, de Korn, de Supertramp, de los Goo Goo Dolls, de todo. Claro. Hizo videojuegos, tanto de algunas cosas en las que laburó, en películas, como un par de Command & Conquer, un Call of Duty. Te hizo todo, y hizo voces en animación, en The Batman, Beware the Batman, Justice League, todo hizo el tipo. En Justice League te hizo de Music Master. ¿Cuál chuta es Music Master? ¿Es el que es el enemigo de Flash?
Mira, para que ni vos ni yo lo conozcamos, es fondo de olla.
Pero... No, no es el de Flash.
No sé, en tu idea.
Protogini, el profesor dinosaurio que.
No, el Condiment King.
Vivo el Condiment King. ¿Qué chuta Muse Master?
La verdad.
Qué sé yo. Pero bueno, hizo de todo este sí. Y la otra noticia no es necrográfica de gente, pero sí de sagas, ¿no? Ese.
Exactamente, porque ahora en la termina, cuando termina la actual serie, Number One Sentai Go Sugar, termina no sé si decirle saga en realidad, pero la franquicia Super Sentai que termina con su serie número 50. O sea, es una serie. Super Sentai es una franquicia que, para quien no sepa, es lo que nos dio la que fue adaptada a Occidente como Power Rangers, que arranca en 1975. Con una serie que era Himitsu Sentai Go Ranger. Y bueno, fue saliendo un año, era series de equipo de chabones con traje colorido que peleaban contra algún tipo de monstruos, villanos, lo que sea. Y de ahí tuvimos, bueno, eventualmente sale Jurenja, que es la de los dinosaurios, que fue la primera serie de Power Rangers.
Se usaron las partes de pelea de bichos y de gente en traje, insertándole las escenas de civil de los actores carilindos americanos. Y luego los actores carilindos australianos y neozelandeses.
Sí, tal cual.
Los avances llevó la producción australiana.
No, cuando, claro, sí, en el medio hay un pase de mano. Un día lo tenemos que juntar a Praino para hacer una retrospectiva.
De ahí sale gente como el pibe que hacía de Malcolm en Jessica Jones.
Ajá.
Malcolm, el vecino drogadicto,
sí, sí,
después ayudante, él fue un Power Ranger, y también, que no me sale el nombre de actor, y también sale Ross McIver, es la de iZombie, la serie Ghost. Ellos ambos son neozelandeses, o ella es neozelandesa, y él es australiano, y hay varias personas que lograron dar el salto después a Hollywood de ahí. En general, el actor de Power Ranger no termina teniendo una carrera tan importante.
No.
De Power Ranger.
Lo bueno que no.
50 años, ¿eh?
50 años. Pero se venía hablando de que Toei, o sea, básicamente quería reemplazar la franquicia por otra franquicia, empezar otra cosa nueva. Y bueno, se reveló que esa cosa nueva es algo que se llama Project Red, con Red siendo una sigla que es Records of Extraordinary Dimensions, que aparentemente es en un formato similar a lo que es Super Sentai, o sea, va a ser una serie anual o múltiples series, por lo pronto.
Va a ser del género Sentai, obviamente.
No necesariamente. Porque no necesariamente van a ser. Super Sentai. Super Sentai es. Sentai es un equipo, Super Sentai es tipo Super Hero, ¿no? No necesariamente va a ser equipos, pero sí va a ser inspirado en superhéroes, porque no decirlo superhéroes, porque no son básicamente de estos géneros. De estos géneros. Que usan el color rojo. Entonces, Project Red va a ser como. Bueno, centrado un poco en personajes que todavía no sabemos bien quiénes, salvo el primero, que va a ser un revival de Space Sheriff Gawain, que es una serie de los 80s, que se va a llamar Super Space Sheriff Gawain Infinity. Los japoneses siempre con sus títulos ritmo cuantos.
O sea, pero es mejor que le pongan Infinity que le pongan ZRS.
Bueno.
O sea, es algo completamente nuevo.
No.
Pero lo vamos a arrancar con un revival.
Claro, es una cosa así, raro. Lo raro, lo llamativo que la comunidad fan del Tokusatsu se pregunta es por qué corno.
Ahí va, el género es el Tokusatsu.
¿Por qué Gawain lo hace? Pues es Project Red, hacen héroes rojos. Gawain, históricamente, no es rojo, tiene un traje azul. Pero bueno, acá lo hacen rojo. ¿Por qué? No sabemos.
Es Stacy Malibu con un sombrero nuevo, es.
Básicamente. Vamos a ver qué onda. Esto arranca el año que viene, porque las series de Sentai arrancan tipo en febrero, por ahí más o menos, y siguen hasta fin de año y hasta generalmente por ahí. Y bueno, vamos a ver qué onda. Esa es la novedad.
Esto quiere decir que la próxima serie de Power Rangers no va a tener footage de Super
Sentai. No, ojo, bueno, eso ya es para otro tema, porque la serie Power Rangers es una franquicia que a priori está muerta. También
okay.
Da para todo un tema aparte porque.
Si hicieran una nueva.
O sea, hubo un intento de serie de Power Rangers que usaba muy poco footage. O sea, que no estaba. No era una serie japonesa traducida, digámosle, readaptada, sino que era original. Y eso aparentemente no prosperó. Y bueno, parecía, todo indica como que la franquicia pasó, no sé si sigue en manos de Hasbro. Ahí de nuevo, el que
había una serie que estaban desarrollando para Netflix, pero después Hasbro dijo que no lo iba a hacer más. Sí, en marzo de este año se anunció que Hasbro se había asociado con Disney Plus y que el nuevo reboot lo iban a encabezar los locos que están al mando de la serie Percy Jackson.
Sí, estamos ahí, vamos a ver qué pasa también. Pues como que
se supone que arrancan a filmar en enero del año que viene, o sea, en un mes. Pero
no empezó a grabar.
Pero quién sabe, pasa.
Quién sabe, porque es una franquicia que como medio malograda últimamente. Pero bueno, vamos a ver.
Sí, no ha tenido como llama buena suerte con los últimos proyectos. Bueno, esas fueron las noticias que teníamos para esta vuelta. Y de nuevo, el programa que corresponde a la semana que viene sale este domingo en vivo, si nos pueden acompañar, y si no, lo escucharán o lo verán en diferido. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.